Muy buenas noches, amigos, hermanos. Para esta noche hemos encontrado que Dios quiere que reflexionemos acerca de la bendición que tenemos cuando tenemos comunión. Esto es una promesa de Dios para el pueblo de Dios. Y esta es una forma como podemos nosotros evaluar nuestra estadía en la iglesia, si realmente tenemos unidad, amistad, y que tenemos los mismos propósitos, y que estamos oyendo y obedeciendo la palabra del Señor. Para leer el primer pasaje, quiero que busquemos en Primera de Juan, capítulo 1, y leo del 2 al 4, que nos dice de la siguiente manera: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Se da cuenta cómo aquí el apóstol Juan, que estuvo con el Señor, y ahora, estando lleno del Espíritu del Señor, nos escribe ya a mayor edad, mayor tiempo, esta palabra que nos hace reflexionar para que nosotros tengamos un indicador de nuestra comunión? Yo creo que uno cuando es joven tiene, según uno, amigos, pero es porque uno no ha conocido la verdad, y de tal manera que el diablo nos pone la trampa. Y es así como la juventud, si es que no ha nacido de nuevo, si no tiene comunión con sus padres, si no estudian la palabra en la casa, lógicamente no conocen a Dios. No entienden la palabra, porque no tienen el Espíritu. Pero cuando realmente una persona, no importando la edad, se arrepiente, se humilla, se bautiza y tiene el Espíritu Santo, entonces puede establecer lo que está pasando en el mundo, que está bajo el maligno, y lo que debe de estar pasando en la iglesia, que somos nosotros los que hemos muerto y hemos nacido y bautizados, ahora para mantenernos en unidad, en comunión, y como dice el final del pasaje, con gozo. Nosotros debemos de estar gozosos, alegres, contentos, pero claro que sí, estamos también temerosos, para no fallarle a Dios y para tener la gracia y la bendición del ofrecimiento. Si usted puso atención a la lectura, Dios habla que nos va a dar la vida eterna. Ahora, cuando uno no conoce la palabra, uno lucha, busca, guiado por el enemigo, la unidad, la amistad, la comunión en la carne. Y por esa razón nosotros nos desviamos. Casi todos comenzamos a desviarnos cuando salimos de la casa y nos vamos a estudiar. Entonces ahí comienza la comunicación y la comunión con los estudiantes y aún con los maestros. ¿Y de qué hablamos? Pues lógicamente como estamos estudiando, tenemos que estar hablando de los temas que nos van a servir para coronar una carrera y para tener todas las vanas glorias y para tener dinero, para darle el gozo a la carne, para entretenernos porque estamos cansados, estamos angustiados, estamos desesperados. Entonces hay que ver de qué manera se distrae uno. No sé, los jóvenes que ya se graduaron tendrán esa experiencia. Graduados ya quieren comprar su carro, aunque no tengan plata, pero les van a dar a plazos o compran un carro viejo y nos ponemos a pasear, queremos conocer el país, queremos ir a Centroamérica, otros más quieren ir a los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa en el interior, en el alma? Dice la palabra, alma que pecare, esta morirá. Pero nosotros, los que oímos la palabra, tenemos paz, tenemos gozo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pasémonos a el Evangelio de San Juan. O sea, esta primera lectura es de San Juan ya después de que el Señor les dejó el Espíritu Santo. Pero antes del Espíritu Santo está en San Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gran diferencia de lo que tenemos cuando no conocemos a Dios y cuando ya hemos conocido a Dios. Entendemos, ahí dice el Verbo, y el Verbo es Dios, solo que se hizo carne. ¿Y quién era ese? Era el Señor Jesucristo, el que nació, el que nos enseñó el ministerio de servir y de morir para resucitar y tener vida eterna. Esto es lo que la gente no entiende, pero para entender eso, son los compañeros de congregación y especialmente los padres que tenemos, que realmente ya valoraron que nuestra vida sobre esta tierra puede llegar a 120, a 110, puede llegar a 80, pero ya comienzan los quebrantos, los problemas. ¿Y qué es lo que nos espera? Pues los que estamos en el camino de santidad y tenemos la amistad con Dios, estamos esperando partir para que esta carne se vuelva polvo y las vanas glorias, o sea, las flores de las plantas, también se deshagan y se vuelvan polvo, pero nuestra alma va a la presencia de Dios. Esta es la pequeña diferencia, pero entender esto es un milagro, y ese milagro solamente se da cuando realmente estamos oyendo la palabra, estamos creyendo la palabra y estamos viviendo la palabra. Vamos a buscar lo que nos dice el Salmo 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Se da cuenta de esta aseveración? El único que nos aconseja, qué camino vamos a seguir es el Señor a través de la palabra y del Espíritu. Por eso dice en el verso 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Esa es la verdad. Lo único que cuando uno no tiene la guianza de Dios, no entiende la palabra. Y por eso tiene que fajarse, sacrificarse, trabajando, estudiando, para tener dinero, para gozar de este mundo. Porque cree que el todo es el periodo de, póngale usted, de 90 años. Esa es una ignorancia. Esos 90 años que usted vive es para medir el conocimiento, el entendimiento, el amor para aquel que dio a su Hijo unigénito para que nos enseñara el camino, la verdad y la vida, para no ser confundidos en este mundo. Esa es la bendición, y eso es lo que debemos de rogarle a Dios, entender y enseñar. Yo le pregunto, ¿cuál fue su experiencia antes de conocer a Dios? Pues es triste, es lamentable. Y cuando yo estuve estudiando, durante 6 años tuve amigos que nos llamábamos amigos, porque a pesar de estar estudiando de lunes a sábado, nos íbamos a la capital, y en la capital nos llamábamos, salíamos a pasear, a divertirnos. O sea, había una afinidad. Y de esos puedo contar a dos. Y uno de los primeros, que era el más amigo por la intimidad que teníamos, salimos, me casé yo y él se casó, y a los 3 años este mi amigo estaba viendo un programa de boxeo, y él no sabía que estaba débil del corazón, y así dejó de existir. El otro compañero también, nos graduamos, trabajamos muy afín, con ciertas afinidades, pero él nunca quiso hacer caso, porque yo ya iba a la iglesia, pero no, él nunca le dio importancia. Como a los 5 años, era muy atrevido, tomó su moto y se estrelló contra un carro, y se terminó la vida. Y de los demás, pues ya ni me acuerdo quiénes eran. ¿Por qué? Porque no hay esa sinceridad, amistad, como la que tenemos con pocos con los cuales nos reunimos para hablar de Dios, para amar a Dios, para servir, para llevar la palabra, para esperar la venida y para llevar la cruz, porque esta es la esencia del Evangelio, la negación, la cruz, la muerte, con la esperanza de la vida eterna. Por eso es de que nosotros estamos confiando y esperando la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelantito, en el libro de Proverbios, capítulo 3, tengo otro pasaje que nos puede ir fortaleciendo el conocimiento de la verdad. Verso 32. Porque Jehová abomina al perverso, al mañoso, al mentiroso, al ladrón. Mas su comunión íntima. ¿Qué significa intimidad, es esa unidad espiritual, cuando uno y el otro se ayudan. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso dice, más su comunión íntima es con los justos. Justo no hay ni a uno, solo Dios. Toda injusticia es pecado. Pero Dios nos dice en su palabra, justificados, pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No le dan ganas de gritar. Así de sencillo, pero así de importante es lo que Dios quiere. Que nosotros le temamos, que le sirvamos y que andemos en la justicia que Él nos ha dado. Por eso en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué regalo! Pero para eso hay que llevar la cruz y hay que morir al mundo y hay que esperar la resurrección o la transformación que Dios ha prometido para su pueblo y para sus hijos. Tengo un pasaje muy interesante que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí estamos viendo la promesa del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oiga bien, ese es el pueblo de Dios. No tenían todavía el Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Esta es la señal de que ya hemos recibido el Espíritu por la bendición y por la justificación que Dios le da a su pueblo. Y continúa en este pasaje, quiero leer el verso 40, capítulo 2, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el pueblo de Dios. Y esto es lo que Dios le enseñó a sus discípulos. Y esa misma palabra, por el mismo Espíritu, es lo que nosotros tenemos y practicamos. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque puede ser que lleguemos, que cantemos, que tengamos lenguas y otras cosas, pero si no tenemos fe y no tenemos amor, no vamos a entender para qué es que Dios nos ha santificado y nos ha llenado del poder del Espíritu. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos y estemos llevando ese mensaje, ese estilo de vida al lugar donde trabajamos, al lugar donde convivimos. Y eso se llama hogar. Por eso, si usted se recuerda, aquí mismo está explicándose cuando el apóstol Pablo estuvo prisionero con Silas en Filipos, y ellos estando prisioneros porque estaban condenados y estaban encadenados, dice que oraban y cantaban, y cuando eso se estaba dando, Dios envió un terremoto Y el carcelero se asustó porque dijo, ya se me fueron estos. Y Pablo le dice, detente, aquí estamos todos. Y él le dice, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No ve usted la importancia que Dios tiene? Es que Dios no hace acepción de personas. Dios dice que debemos de amarle a Él y debemos de amar a nuestro próximo. Y eso es la proximidad y la afinidad se practica en la casa. Por eso es de que uno debe estar buscando, antes de casarse, a una mujer que tenga el espíritu, que sea la ayuda idónea, que su interés sea ayudar a hacer la obra comenzándola en la casa. Y cuando eso se hace, pues es un hogar que tiene esperanza de la resurrección, de la vida eterna, y los hijos no van a ser engatusados por el diablo, sino que van a estar constantes oyendo la palabra, recibiendo la palabra, y si ya están bautizados, entendiendo la palabra y llevándola. ¿Por qué? Porque la juventud y la adolescencia es el punto más delicado que tenemos. Porque es cuando salimos a la calle. Y si no tenemos el espíritu, caemos. Y eso lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 11. Le dice a los jóvenes que deben de cuidarse y que tengan mucha inteligencia. Porque en el mundo todo es vanidad de vanidades. Este es el mensaje. Por eso que nosotros debemos de estar en comunión con nuestra juventud. Comenzamos con los niños, porque dice, instruye al niño en su camino, para que cuando él llegue a viejo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que el sistema y el espíritu, o la moda, si usted quiere, es lo mismo? El Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y eso es cuando uno ya está buscando cómo hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y está interesado en oír, en recibir y practicar la palabra. Y es la enseñanza que usted puede dar en su casa. Es claro que hay que leer la Biblia, pero lo más interesante es que sus hijos vean con sus ojos que usted está renovándose, que usted ya cambió. Pero no es usted, sino que Cristo nos ha cambiado, porque tenemos la comunión con Él. Y porque queremos que aquellas gentes que están a nuestro alrededor también tengan la paz, el gozo, la libertad, y que estén sirviendo. Porque para eso nos llama el Señor, para servir. Nosotros somos servidores. Claro que hay un título de maestro, pero realmente el verdadero maestro es aquel que hace lo que nos enseña el maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Cumpliendo la celebración de la Pascua, estaba con los 12 discípulos y les dice, voy a darles la enseñanza máxima. ¿Y cuál fue? Ceñirse la toalla, tomar el lebrío y el agua, y comenzó a lavarles los pies a todos. Y Pedro se puso mero rebelde, eso no es conmigo. Pero al fin entendió y se dejó lavar. Por eso es de que él, así como lo negó cuando el Señor le dijo que iba a morir, obedeció y cambió y fue el mensajero para el día de Pentecostés, cuando se hablaron en lenguas, pero que se entendían, porque habían de otras nacionalidades. Y ahora nosotros hablamos en lenguas angelicales y hay un profeta que transmite lo que Dios quiere enseñarnos, Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos y enseñemos. Entonces, Dios quiere que nuestra familia esté plenamente enterada de que tenemos que estar oyendo la palabra, entendiendo la palabra, haciendo la palabra, para que la gente vea que sí hay poder en la palabra que estamos oyendo y recibiendo. Y si usted está en ese mismo espíritu, sin hablar, la gente se va a dar cuenta que usted es una nueva criatura, que usted ahora no está afanado, no está decepcionado, no está enfermo de los nervios, del corazón, y no está gastando ni en medicinas, ni en médico, porque tenemos a nuestro sanador, a nuestro protector, a nuestro ayudador, y esa es la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante cómo Dios quiere que nosotros de veras le amemos y le sirvamos. Volvemos al libro de San Juan. Quiero leer en San Juan capítulo 15, un pasaje que me gusta. Todo San Juan me gusta, pero para esto Dios me pone que busquemos 18. Leo el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué es eso de permanecer? Es estar en el amor del Señor Jesucristo. Y viene la aclaración. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, ahí estaba Juan dando la enseñanza, pero poniéndose como un efecto del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Y por eso él nos lo enseña a nosotros como parte de la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos muchos, pero estamos en comunión, en obediencia, en una organización tal que no hay oposición. ¿Por qué? Porque tenemos como cabeza al Señor y Salvador Jesucristo. En el verso 11 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Recuerda, uno de los primeros pasajes hablaba de que el gozo que Dios nos va a dar. Aquí el apóstol Juan está ratificando que nosotros tenemos gozo. Claro que dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué sigue? Confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Si Él está con nosotros y nosotros con Él, pues ya no estamos solos, y el problema, aunque sea duro, aunque sea difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso dice, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El apóstol Juan lo dice, mediante el Espíritu de Cristo. Y esto es para nosotros hoy. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, es así de sencillo, es lo grande que Dios quiere que entendamos y que vivamos y que enseñemos. O sea, el Evangelio es cuestión de creerle al Dios de la palabra y vivir con su presencia la palabra, para que aquella gente que no conoce vea que somos un milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de haber estado en el mundo buscando las glorias y buscando dinero, sabiendo muchas cosas que este mundo ofrece, Dios nos hizo entender que teníamos que morir, que teníamos que nacer de nuevo y teníamos que comenzar a crecer. Y esto es lo maravilloso que Dios nos ha enseñado y que nosotros debemos de comunicar, no solo con la letra, sino con nuestra conducta. Eso se llama testimonio. Recuérdense que para ser parte de la iglesia, en el libro de los Hechos, que estábamos leyendo, dice que escogieron a 7 jóvenes. Ahí están los jóvenes que se apartaron de las vanidades. Y dentro de esos estaba Esteban, que él predicando la palabra, lo jalaron, lo empujaron, lo apedrearon. ¿Y qué pasó con ese joven? Pues sencillamente, cuando aquello era el final, él alzó sus ojos al cielo y dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que había entendido lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Tenía el Espíritu. ¿Y qué pasó? Pues él ganó porque se fue con el Señor. Y entonces ese es un ejemplo de la calidad de jóvenes que deben de estar en la iglesia que se llama Avivando la Fe. Y la fe es creerle a Dios. Pero lo más importante sigue aquí: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cree usted que está viviendo ese amor en la congregación? ¿Cuántos amigos tiene? ¿En su casa son sus amigos? ¿Los hijos, los nietos? Estamos hablando de la amistad que Dios nos dice en su palabra. Y si somos amigos de Él, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que usted le pide? Pues cuando uno no tiene a Dios, pues uno lo que quiere es graduarse o irse al norte y tener plata y comenzar a deleitarse, porque uno no sabe esto, que el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué cosas más interesantes las que Dios quiere que nosotros como iglesia y como pueblo entendamos, vivamos y enseñemos? Voy a ir terminando buscando en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque usted llegue a la iglesia, aunque esté en el coro, aunque predique, pero su conducta, su testimonio, ¿tiene el Espíritu Santo? Esa es la llamémosle la etiqueta para ser parte de la iglesia, donde Cristo es la cabeza. ¿Por qué? Mas vosotros, está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo. Por eso es interesante. Me imagino que ya en su casa ya le platicó el diácono o el pastor que vive en su casa, que el consejo pastoral está preocupado por la evaluación del crecimiento de nuestra iglesia. ¿Hay fe? ¿Hay amor? ¿Hay esperanza? Estamos en guerra. El enemigo está trabajando. Pero sus hijos se están preparando para salir a mantener esa batalla en victoria para la gloria. ¿Pero qué gloria? No la vana gloria que el mundo le ofrece, sino que la gloria eterna, estando con el Señor. Sigo leyendo, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Recuerda? Justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aunque la pandemia esté llevando, tronando, usted está en paz. Porque Dios prometió esto: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo, ese, ¿quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en la palabra? Tranquilo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos están pasando o que nos vayan a pasar será para bien. No se asuste, porque la carne está siendo movida por el diablo, pero el espíritu está movido por Dios. ¿Y quién gana? Pues es Dios con su espíritu que nos da a nosotros. Por eso nosotros somos vencedores, pero ya no somos nosotros, sino que es Dios con nosotros. Dice el verso 11... Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido, nos hemos humillado, y Dios nos ha fortalecido, nos ha santificado. Y por eso nos dice, id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte. Salvo de la condenación. Porque al final de la carrera, Dios va a separar a los que estamos oyendo la palabra y nos va a pedir cuentas. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, estuve enfermo. ¿Hiciste o no hiciste? Y dice que un grupo que le llamó las ovejas, él le dice: venid benditos de mi Padre. Y aquellos que oyeron pero que no hicieron, les tocó no la gloria, sino que se fueron a donde están los ángeles del diablo y todos aquellos hijos del diablo, porque no quisieron morir y nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Así es que, mi querido hermano, especialmente si tiene hijos, mucho más si son adolescentes y son jóvenes, haga algo que yo creo que nosotros que quisiéramos ver como resultado de la evaluación de la congregación, de nuestros hogares, si realmente conocemos a Dios, si amamos a Dios y si servimos a Dios. Si así lo estamos haciendo, esperamos que Él venga, esperamos que Él nos llame. Y si no, pues qué triste, pero Dios está hablándonos para que seamos humildes, obedientes, inteligentes, tomando la palabra del Espíritu para hacer la obra, porque para eso nos ha llamado, para llevar la luz, la verdad y una vida de santidad. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.